Ya estamos de regreso y hemos estado muy pendientes de lo que está sucediendo en el Instituto Nacional Electoral, porque al final de cuentas es el órgano que habrá de normar la realización del proceso electoral. Y hay discusiones pues que todavía se están tratando de librar, ni más ni menos, pues el rechazo al proyecto que obligaba a los partidos políticos a postular al menos 5 mujeres para las gubernaturas que estarán en juego en el 2024. Pero también el tiempo o el tema del tiempo en el que se deben dar las precampañas también ha generado debate. Y quien ha estado ahí en el centro de todo esto es el consejero del Instituto Nacional Electoral, el potosino Martín Faza, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Gracias, Martín. Muy buenos días.
Erika, un gusto saludarte, al igual que a Jonathan y también al auditorio.
Buenos días, consejero.
Martín, antes de hablar de los tiempos de las precampañas, quiero que nos ayudes a entender qué fue lo que sucedió en esta discusión sobre el tema de la paridad de género en las candidaturas a las gubernaturas, porque había ahí pues una discusión y un debate entre los mismos consejeros de si se trató de un malentendido o de una acción malintencionada. ¿Qué pasó, Martín?
Pues mira, yo creo que hubo una serie de confusiones en la forma en que se planteó la votación, y creo que al final también hubo una inaplicación del reglamento y que pues la consejera presidenta se negó a seguir con una votación que todavía habían sido reservadas las partes medulares de la votación, que era justamente lo que tenía que ver con el criterio de que sean 5 mujeres y 4 hombres quienes los partidos políticos estén obligados a postular en las 9 elecciones a gubernaturas que habrá.
Sí.
Entonces, lo que había era que había una argumentación en la que no había una mayoría en la argumentación, sí en las conclusiones. Las conclusiones eran que había que acordar el criterio de que se votara, de que sean 5 mujeres y 4 hombres. Y eso, de hecho, se reservó en la votación. Pero como se hizo una votación en lo general y esta se rechazó porque se rechazaba la argumentación, ya después no se respetó el que lo que se había reservado para votar en lo particular se votara. Y ahí era, había una clara mayoría de 10-1. El único que se negaba a este acuerdo era el consejero Uquín, que de manera muy enfática dejó en claro que no estaba de acuerdo, adjetivando además de una manera pues muy peculiar el acuerdo, pero era clarísimo que había una mayoría de 10 consejerías que estábamos a favor de ese criterio, y al someterlo a votación, esos considerandos, que eran 3 resolutivos y unos considerandos, se separaron para hacer una votación en lo particular, pero luego después ya no se pasó a esa votación en lo particular. Yo creo que eso fue un error en la aplicación del reglamento.
Acusaba a la consejera Dani Rabel que se trataba de una chicanada. Eso ofendió mucho a la consejera presidenta, quien dijo que pues tenías que ser respetuosos, que no se trataba de ninguna chicanada, que se trataba pues de algo que ya se había votado y que se había, y todavía Uquipe Espada Sancona se lanzó durísimo en contra de la consejera Rabel y le dijo que si algún consejero se había equivocado en su votación era su problema, que todo había quedado claro, pero tú nos decías pues el único en esta postura era justamente el consejero Uquipe Espada Sancona.
En efecto, y además en un absoluto desorden, sin seguir el reglamento, porque el consejero Espadas tomó la voz sin que se le hubiera dado. Creo que es otra cosa también de la conducción que estuvo mal, pero ayer se dejó de votar los considerandos que se habían separado y que eran los considerandos fundamentales y que eran los criterios. Pero ya la presidenta no lo sometió a votación, lo cual creo que fue indebido.
Ahora, consejero, la parte esta, no se da la votación, pero se ha empezado a hablar de que habrá una nueva sesión para hablar del tema. Sí.
¿Qué va a pasar?
No, por supuesto. De hecho, ya el día de ayer, hacia las un poco antes de las 10 de la noche, 6 consejerías, dirigimos un oficio a la consejera presidenta para que convoque en calidad de urgente a una sesión extraordinaria para hablar y finalmente acordar sobre este asunto. Ayer, aquí tengo el dato, ayer a las 9:44, 6 consejerías le dirigimos ya un oficio a la presidenta para que convoque a una sesión extraordinaria y urgente para aprobar el proyecto de acuerdo. Porque hay una mayoría clara de 10-1, o sea, es decir, era claro, lo único que no había acuerdo era respecto de la argumentación a través de la cual llegábamos a esas conclusiones, pero incluso al momento de someterse a votación en lo general, se excluyeron el considerando 27, los resolutivos 2, 3 y 2, 3 y 4, eran precisamente los resolutivos que tenían que ver con ello. Y cuando se hizo la votación en lo general, ya no se permitió que se votaran esos considerandos y esos resolutivos que habían quedado excluidos de la votación general para una votación en lo particular. Y ese fue un error en el que no se siguió con el reglamento.
Es decir, que podríamos considerar que esto no está definido todavía, el tema de la paridad de género, que estaría, digamos, en puntos suspensivos de cómo se va a manejar el Instituto Nacional Electoral.
Bueno, no está definido en el sentido de que no se ha formalizado el acuerdo, sí, pero es un hecho que hay una mayoría y que este acuerdo se va a aprobar con una argumentación distinta y que se va a aprobar y que la postura va a ser aprobar el criterio de que sean se postulen a 5 mujeres y a 4 hombres. O sea, eso es un hecho y se va a hacer, nada más que no con la argumentación con la que llegó el proyecto que se votó el día de ayer, sino con una argumentación distinta, una argumentación que desde mi punto de vista fortalece el proyecto. Es probable que no todos acompañen esa argumentación.
Sí.
Sin embargo, es un hecho que habemos 10 consejerías, con la excepción del consejero Espadas, que apoyamos el criterio de que sean 5 mujeres y 4 hombres, y que eso va a ser un hecho y solamente es cosa de formalizarlo, de conformidad con el reglamento. Después de haber recibido esta solicitud, tendría 48 horas la presidencia para convocar a una nueva sesión del consejo.
Pues así, vamos a estar atentos a ello,
en los próximos días, claro, lo haremos, pero yo creo que fue una sesión muy confusa, particularmente en la parte de las votaciones,
sí,
y definitivamente, y cualquiera puede checar la versión estenográfica, es claro que en esa votación en lo general se habían excluido esos puntos resolutivos y esos considerandos, y luego después no se sometieron a votación. Eso fue indebido.
Sí, estuvimos atentos a la transmisión y si tú dices fue confusa la votación, fue confuso para todos los que estábamos ahí, espectadores, que no alcanzábamos a entender qué era lo que estaba sucediendo. Ahora, aunque quedamos pendientes de este tema, pues también hay otro en donde hay, me parece, diferentes argumentaciones, como tú lo decías, de lo que debe de suceder. El tema de las precampañas, que se ha establecido que iniciarán el 20 de noviembre del 2023 y van a concluir el 18 de enero del 2024. Sin embargo, Martín, pues tú has presentado, consejero, una argumentación distinta. ¿Por qué?
Bueno, lo que pasa es que esto fue así porque nosotros originalmente habíamos previsto que las precampañas iniciaran el 5 de noviembre y terminaran el 6 de enero, fundamentalmente por cuestiones de fiscalización. Las precampañas debe de realizarse un dictamen de fiscalización para ver si quienes participaron en la precampaña, las distintas candidaturas, primero si presentaron su informe, si lo presentaron bien, si no se excedieron en el tope de gastos de campaña, y ese dictamen es fundamental también para darles el registro, porque incluso puede ocurrir que si no se entrega, por ejemplo, el informe de campaña o si se pasa el tope de gastos de campaña, pues puede ser que se les niegue el registro.
Claro.
Entonces, nosotros disponemos de un tiempo muy pequeño para poder hacer eso. De hecho, la ley señala que son 50 días y, sin embargo, se está reduciendo muchos días. De tal forma que a la comisión y a los que somos integrantes del consejo solamente se nos están dejando 2 días para revisar pues miles de dictámenes. No hay que olvidar que la fiscalización es exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Nosotros fiscalizamos no solamente las campañas federales, sino inclusive también, y las precampañas desde luego, sino también las precampañas, por ejemplo, de las candidaturas independientes, incluso de los candidatos a gubernaturas, a diputaciones o alcaldías locales. Entonces es un cúmulo de información y de datos tremendo, y por lo tanto reducir los días para la elaboración de ese dictamen, tanto por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización como por parte de las consejerías, pues pone en riesgo la realización de una fiscalización de calidad, y también incluso puede tener afectaciones incluso para las propias candidaturas, porque podría ocurrir que ya habiendo iniciado las campañas, si los dictámenes no salen a tiempo,
se le puede quitar
la candidatura a alguien que ya se le hubiera dado el registro. Uy. Porque el dictamen salió tarde. O también puede ocurrir, y no es un hecho, digamos, inusual, que por alguna impugnación que presente algún otro aspirante
de
la misma candidatura, ante el tribunal resuelva cuando ya estén en campaña. Uy. Y por lo tanto se tengan que bajar personas que ya estén en campaña, y esas personas que a las que se suban después tendrían menos días de campaña. Entonces habría también una afectación a la equidad de la contienda. Fue por eso que un grupo de consejerías pues no votamos a favor de esa modificación de los plazos de precampaña. No hay que olvidar que esta modificación la hicimos porque el tribunal efectivamente echó para abajo nuestro primer acuerdo. Sin embargo, sí nos decía, y nos lo dijo muy claramente en la sentencia, y además también así está estipulado en la ley, que las precampañas no tienen una duración fija, sino que dice que no pueden durar más de 60 días. Uh-huh. Entonces, nosotros podíamos reducir los días de precampaña, algo que pues algunos partidos no querían.
¿Le hubiera dado más certeza al proceso, Martín?
Yo creo que sí, definitivamente le hubiera dado más certeza al proceso. Sin embargo, sí, porque nos permitiría hacer una fiscalización bien hecha,
sí.
Mientras que en esta ocasión vamos a hacer una fiscalización pues apresurada. Uh-huh. Y al estar apresurada pues puede tener algunos problemas, ¿no?
Pero no solo eso, como lo decías, es mucho más sencillo, me parece, negar una candidatura por una cuestión de violación a la normatividad que, pues, quitar una candidatura.
Así es, lo cual puede ocurrir.
Puede ocurrir.
Y eso es uno de los riesgos de estas nuevas fechas, que son fechas en donde, en lugar de ajustar el tiempo de las precampañas, lo que se ajustó fue el tiempo para que el instituto haga el dictamen de fiscalización. Y yo sinceramente creo que eso no debió haber ocurrido.
Martín, ¿este asunto ya quedó saldado? Es decir, ¿así quedaron las fechas?
Pues mira, ningún partido lo va a impugnar. Uh-huh. Porque pues a todos los partidos políticos les conviene tener,
claro,
todos estos días, y además tener una fiscalización pues no tan profunda. Uh-huh. Pero dos colegas, la consejera Claudia Zavala y la consejera Dania Rabel, presentaron un juicio electoral en contra de esta resolución. Habrá que ver qué resuelve el tribunal.
¿Y cuánto tiempo le toma? Porque pues lo que ustedes estarían buscando es que se iniciaran el 5 de noviembre, que pues está la vuelta.
Ya la vuelta, ya octubre se está acabando.
Bueno, no porque sí estábamos todos de acuerdo en que iniciaran el 20 de noviembre.
Ajá.
En lo que no estábamos de acuerdo era en la fecha de finalización, que era el 18 de enero.
Okay.
Nosotros, los que votamos en contra, queríamos mantener la fecha del 5 de enero como fecha límite, es decir, reducir esos 60 días que es el plazo máximo que puede hacerse precampañas, para nosotros disponer no de los 50 días que la ley establece para que el INE haga la fiscalización, sino por lo menos contar con 47 días para hacerlas, o 45 en el peor de los escenarios, porque había dos posibilidades. Pero el 20 de noviembre es una fecha fija, porque de hecho el tribunal mandató que se iniciara hasta la tercera semana de noviembre, y que el primer día de esa semana era el día 20. Entonces, no, el problema no era la fecha de inicio, sino más bien
la fecha de término.
Nosotros lo que queríamos era reducir los días de precampañas para tener un mejor tiempo para realizar la fiscalización. Y lo que la opción por la que optó una mayoría de una mayoría ínfima, pero mayoría al fin, y eso es suficientemente válido, fue por recortarnos los tiempos a nosotros, no a los partidos políticos. Entonces, ese es el punto. Entonces, habrá que ver si el tribunal resuelve, pero tiene que ver no con el inicio de la precampaña, sino más bien con el término de la precampaña.
Pues vamos a estar atentos, Martín, a ver qué es lo que sucede. Son dos temas bien delicados que hoy están en manos del Instituto Nacional Electoral, que creo que lo que menos necesita es ruido dentro del trabajo que están llevando a cabo con todo lo que está sucediendo, con la prisa de los partidos políticos por dar a conocer a sus candidatos, por la prisa de los actores políticos de destaparse. Creo que hoy lo que el Instituto Nacional Electoral requiere pues es pasos muy firmes en la toma de decisiones, y vamos a estar pendiente de ello. Te agradezco mucho, Martín.
Hombre, el gusto es mío y sigamos en contacto, por supuesto.
Te lo voy a agradecer. Muchas gracias. Muy buenos días. El consejero del Instituto Nacional Electoral, el potosino Martín Faz, platicando con nosotros. ¿Qué tema es? Sí. Porque imagínate todo lo que se puede generar, ¿no? Primero, con un proceso de fiscalización pues que sea apresurado y que se puedan cometer errores, por supuesto que le van a dar pie a los partidos políticos para impugnar, para lanzarse contra el INE, para argumentar todo lo que quieran, ¿no? Pero además, si se otorgan las candidaturas y resulta que a la semana, a los 15, a los 20 días, les dicen, no, espérame, tú tenías problemas en la precampaña, no podías ser candidato, va a haber afectaciones graves. Primero porque, a ver, si se quita ese candidato o candidata, ¿a quién va a subir el partido o la fuerza política? Uh-huh. Y va a tener un tiempo menor para el ejercicio de la campaña. Ahí va a haber un problema y una inconformidad. Pero además, si todavía se impugna la decisión del Instituto Nacional Electoral, el tema de la fiscalización, ¿cuánto tiempo va a tomar y en qué momento van a estar en condiciones de seguir haciendo campaña y de determinar si es ese candidato o esa candidata o no? ¿O se tiene que cambiar? Esto puede meter en muchas complicaciones a los partidos políticos, a los aspirantes y al Instituto Electoral. Vamos a ver qué sucede.
También quitar a quienes ya no quieran tener ahí. Puede ser una alternativa.
Porque los otros partidos estén
los ahí, partidos digan, vamos a hacer un cambio. Póngale usted el color, póngale usted el apellido.
Póngale usted la alianza.
Vámonos. Póngale usted la alianza.
Vámonos a la pausa, Jonathan.
9:01 a.m. Volvemos.